Doctor Alfredo Boxia, feliz día, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos Báez, ¿cómo le va? Feliz día de la amistad.
Muchas gracias, supongo que ya hizo su caminata y ya está listo para... ¿Qué es esa cara, Estela?
No, no, pero yo sé que el doctor Boxia se levanta a las 5 de la mañana y camina por el barrio.
No podemos ahorrarnos las ironías.
Como decía alguien, más ya otra vez.
Bueno, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Cómo anda, doctor?
Muy bien.
Estamos nosotros haciendo designaciones acá
y estábamos preguntándote si tenías tiempo para ser director técnico de Itaipú.
Qué lindo estaría. Uh-huh. Pero canciller, no pensaría en venir para canciller, bueno. Tengo muy poco conflictivo, debería solucionar muchos problemas. Hablo portugués.
Hablas portugués,
por ejemplo. Sí, casi soy
brasilero.
Es fronterino.
Uh-huh. Pero no, eres reserva moral de la nación, nunca somos titulares.
Doctor, a casi un año del gobierno de Audo Benítez, muy pocas veces ocurre con un gobierno lo que está pasando hoy con relación a cambios de este tipo, de esta naturaleza.
Pocas veces, le ocurrió a Cuba, por ejemplo. Y con Cuba fue más grave, a los 7 meses ya se estuvo bien.
Se fue él.
El mismo.
Y bueno, el que tuvo muchos problemas, los del Frente Guasú hablaban de 23 intentos de juicio político. Uh-huh. Y algunos de ellos al mes de asumir fue también Lugo. Pero yo no recuerdo un cambio así de 4 altos cargos como ocurrió en estos días.
Claro, porque estamos hablando probablemente de los cargos más importantes de Itaipú, y sobre todo José Alberto Alderete, que yo creo que es el hombre más cercano al presidente de la República, y según la información que tenemos, es el que más lamenta al presidente. Si está golpeado el presidente de la República, es por la salida de su amigo Alderete, el que creyó en él desde el primer día que él dijo que quería ser candidato a presidente y empezó su batalla contra Horacio Cartes. Entonces, el afecto que tiene con Alderete es muy diferente al afecto que tiene con Castiglioni o con Alcides Jiménez o con el otro. O sea, lo de Alderete es un doble golpe para el presidente de la República.
Su jefe de campaña, dátelo.
Sí, su jefe de campaña y sí, su padrino político era prácticamente Alderete.
Pero era la manera más rápida de apaciguar la crisis, porque habrán medido bien que esto podría tener consecuencias más graves todavía si es que no respondían de la manera en que lo hicieron, de una manera dolorosa, de una manera que va a tener consecuencias probablemente al interior de ANDT, pero que peor sería agravar la crisis y llevarla a nivel presidencial. No tenían seguramente los votos para el juicio político, pero el solo hecho de estar hablando de eso, o que se presentara en la mesa de entrada del Senado, sería ya un problema mil veces peor, indeseable para un gobierno. Pero deja lecciones y también deja algunos aspectos que son positivos. Del desastre hay fortalezas, en el sentido de que creo que de ahora en más Paraguay va a encarar de otro modo la negociación sobre el tema de Itaipú. Y después sorprende también esa cuestión entre nacionalismo y concepto así medio raro de soberanía que subsiste en la opinión pública, que el paraguayo tiene con el tema de Itaipú, con el tema de Brasil, unas cuestiones así muy muy de piel, muy emocionales, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, es una buena lección que deja para cuando se rearme el equipo que va a negociar.
Sí, eso es cierto. Creo que coincidimos plenamente ahí, doctor, porque no solamente las autoridades de nuestro país, la gente de Brasil también va a saber que va a tener un país pendiente. Fíjense si con un acta entre ANDE y Eletrobras se generó todo esto, lo que podría hacer cuando se conozcan más datos y detalles de una renegociación. Pero ahora, hoy, ¿qué tiene que hacer el presidente de la República? ¿De qué se tiene que cuidar hoy a la hora de designar, sobre todo en un cargo tan importante como el de Dirección General de Itaipú o Ministro de Relaciones Exteriores, doctor?
Mamita, la responsabilidad que va a tener el que sea nombrado ahí, ¿no? El que sea nombrado para cubrir cualquiera de esos cuatro cargos va a tener una responsabilidad tan grande y va a saber que el pueblo entero está mirándolo y esperando que sea fiel a los mandatos que va a tener. O sea, las palabras estas que con tanta facilidad nos dicen con nosotros, traidor, entreguista, vende patria, estarán flotando sobre su cabeza, sobre la cabeza de aquellos que se han nombrado. Espero que, yo no sé a quién nombrará, pero espero que no se equivoque, y quienes sean nombrados sabrán que están siendo vigilados y que desde el primer día estarán bajo sospecha. Pero es bueno que eso ocurra. A mí me parece que la parte buena de toda esta crisis es que se va a negociar de otro modo. Imagínate, nadie más se va a atrever a hacer bajo la mesa maniobra medio con 10.
Y sí, doctor, como hematólogo sabes mejor que nosotros, ¿verdad? Como una vacuna puede funcionar esto, y bien que haya sucedido antes del 2023, donde lo que ganar o lo que perder es mucho más importante, ¿verdad? ¿Cómo te parece que tendrías que llevar adelante esa negociación? Porque ayer hablamos con Dani Centurión, el asesor político del presidente, decía lo de convocar a mejores mentes. El concepto que utilizaba era ese, el de mejores mentes. Ahora, ¿se puede llevar adelante con representación de los partidos o convocar a mejores mentes sin tener que hacerlo a través de los partidos?
Carlos Báez y Estela Trujillo recordarán en aquella época que hacíamos bajo la lupa antes que viniera el autor Apolo.
Necesidad.
Que habíamos invitado a dos chicos que tenían una especie de think tank universitario,
Gerardo Blanco y Cecilia Llamosas.
Exactamente.
Sí.
Bueno, era un grupo de abogados, de ingenieros, y nos preguntamos qué es lo que tenían que hacer los gobernantes de Paraguay para asegurar una buena negociación con respecto a Itaipú 2023. Y sorprendentemente, más que decirnos que teníamos que elegir a los mejores técnicos o buscar propuestas energéticas de cual objetivo, nos dijeron que lo fundamental era que se abriera la negociación y que se convirtiera Itaipú en una causa nacional con la participación, con la socialización de lo que se estaba negociando y de lo que se quería. Yo esperaba algo técnico, respondía con un acto social y político.
Sí.
Que la gente sepa, que la gente esté enterada, que la gente se apropie de la posición paraguaya, y que no vayamos a negociar sabiendo que hay una ciudadanía atrás enterada y dispuesta a seguir apoyando.
La pregunta es cómo.
No se hizo eso.
No, pero, o sea, esa es la fórmula que se plantea. Obviamente que es el presidente de la República, pero yo creo que esta es una lección, Amarito. ¿Viste esas lecciones que uno aprende de repente en la vida con un sopapo? Él tuvo un sopapo en estos días, varios sopapos.
No se le electrocutó, pero le corrió.
Y yo creo que después de esto, si él no comprende que ese es el único camino, entonces ya no sé más en qué idioma se le tiene que decir, ¿verdad?
Claro, no, pero no, eso es tonto, lo comer, y yo creo que va a aprender de esas lecciones. Supongo que él no llegó a ese cargo porque poco avispado.
Claro.
Finalmente es alguien que le ganó al candidato de parte para llegar a la presidencia. Es algo que haya sucedido en una cosa menor como esta acta de mayo de este año. todavía tengamos tiempo para la negociación grande del 2023.
Ahora, juicio político, improbable.
Es que sería una catástrofe para el país, hay que evitarlo. El juicio político es una medida extrema que es siempre perjudicial para un país. Yo creo que fue una amague. Yo no creo que de todo modo hubiera tenido éxito, pero finalmente la salida drástica, radical, quirúrgica que hizo Marito fue, aunque sea dolorosa, aunque sean sus amigos, todos son sus amigos ahí, fue la salida más sana.
Sí, en ese sentido me parece que esta purga que se dio genera una oportunidad para el presidente de la República, porque lo dijimos acá, lo escribimos, y creo que uno auscultando a diferentes sectores de la sociedad, no había confianza antes de este escándalo, antes cuando se asumió el nuevo gobierno y cuando se nombró al gabinete y a los titulares de las binacionales, decían, no, con estas personas no podemos renegociar Itaipú. O sea, convengamos que si hay algo que nunca jamás se confió fue en Alderete, diríamos, en Alderete, que enarbolaría la bandera paraguaya, por todos los antecedentes que tienen en términos políticos, ¿verdad? Y esto como que vino a confirmar esas sospechas, ¿verdad? Vino a confirmar estas sospechas y bueno, ahora Alderete ya no está y el presidente de la República tiene la magnífica oportunidad de poner a alguien, no solamente pensando en llenar ahora ese hueco que tiene que llenar, ya no tiene que ser el reparto político, el trueque que generalmente se hace desde el poder, sino alguien que va a renegociar el anexo C de Itaipú. O sea, cualquiera no puede ser.
Sí, tenés mucha razón porque uno veía que en ese juego de ajedrez que tenía que hacer Marito para conformar a todos sus pequeños sectores, esa federación de movimientos internos que era ITT, terminó dándole a Alderete este cargo, y lo que menos tenía Alderete es confianza de la gente, ¿verdad? Tampoco la tiene mucho Nicanor, claro, en la otra represa. Poner allí para negociar Itaipú al señor Zahier, que ya a los 19 años de edad era secretario de los negociadores de aquella época de Paraguay, proveniente del extremismo, no era tampoco ninguna novedad importante que pudiera traer calma a las negociaciones que teníamos que hacer. Lo mismo así de Jiménez, es decir, yo creo que son personas que en su momento fueron importantes. Pero en estas negociaciones del siglo XXI, en donde tendríamos que haber mostrado una playa de nuevos negociadores jóvenes, talentosos, que busquen con creatividad ventaja para el Paraguay, nosotros hicimos un seleccionado y estronista de la década del 80. Así que creo que además se comportaron tal como la gente sospechaba que se iban a comportar, porque tendrían que cambiar además.
Sí. Bueno, ¿y cómo quedamos?
Es una linda lección.
Y sí. ¿Cómo quedamos los ojos de Brasil? Porque de repente, y hablando con otra gente, me decía, Brasil está tanteando nomás. Por ahí lo que iba a sacar de manera inmediata no era tan importante, pero está seduciendo, y ver qué tan fácil tenemos el sí. Y resulta que los rostros que teníamos como gobierno tenían el sí fácil, había sido, y la presión, llamémosle mediática o ciudadana, es la que otra vez le dijeron, vestite.
Sí, en estos días que charló tanto el tema, recordé, o sea, leí una anécdota de que le sucedió a la primera delegación, creo que lo contó Gustavo, Roberto Coda, Gustavo Coda, ¿verdad?
Gustavo Codas, sí.
Que la primera delegación que fue a negociar con el Brasil en el gobierno de Lugo, lo planteó el jefe de la delegación, Jorge Lara Castro. Quiero que sepan, les dijo a los brasileños, que Paraguay viene a negociar de una forma diferente, este no es el mismo gobierno anterior, un cambio de signo político, nosotros tenemos otra manera de encarar este tema de Itaipú, así que más o menos golpeando la mesa de una manera más enérgica. Y la respuesta de la delegación brasilera lo dejó un poco de lado, ¿vale? Quiero que sepan ustedes, paraguayos, que Brasil negocia de la misma manera hace 500 años. Así que yo creo que ellos nos pusieron a prueba, se están sonriendo un poco de nuestra crisis gigantesca, por un tema así menor, pero también estarán tomando nota que lo que se viene de ahora en más no va a ser lo mismo.
Doctor, aprovechando un poquitito, el papel de gente muy cercana al presidente de la República, llámese Julio Ullón o llámese Dani Centurión, por ejemplo, ¿merece algún comentario?
Mira, de Ullón yo no escuché absolutamente nada en estos días. De Dani Centurión vi algunas publicaciones que yo a esta altura ya no sé si son de él realmente o la gente.
Son de él, Ayer hablamos con él. Ese último tuit, el de Peña Calma, los venezolanos. Sí. Sí.
Expresó arrepentimiento anoche.
Sí, son de él.
¿Es él?
Sí.
Bueno, entonces está pésimo. Pésimo. Un arranque emocional que un asesor presidencial no puede tener. Disparate. Hay que pedirle a él también que, no sé, que me calma a Dani.
Alfredo Boxia, como siempre un gusto, un fuerte abrazo y que tengas lindo día.
Seguí trotando, doctor.
¿Para qué vio este la ley decir eso?
Y porque yo sé que él hasta irónica, ahora... No, absolutamente.
¿Ni en amigo?
Sí, amigos y colorado.
Chao, doctor.
Hasta luego, muchas gracias.
Adiós, hasta luego, el doctor Alfredo Boxia.